Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya, Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira y, como cada mañana, el fin de semana.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué se cuenta?
Muy bien, encantada de la vida.
¿Cómo se amanece este fin de semana?
Encantada y muy bien. Fácil. Ha hecho un poquito de frío, pero estoy feliz, estoy feliz.
¿Te gusta el frío?
Me gusta un poquito el frío, no tanto. Me gusta más el solecito, sí. Pero estoy más feliz porque hoy con nosotros está Agnia Peralta Zapata desde Bayamo, Granma. Agnia, buenos días.
Buenos días, Agnia.
Agnia. Buenos días a ustedes. Qué agradable este momento que pasamos juntos. Muy buenos días. Muy agradable este momento que pasamos juntos y la oportunidad de darnos a nosotros este espacio para hablar sobre un tema muy cercano, el tema de la mujer rural, de la mujer de campo.
Bueno, pues para nosotros también es un gusto que estés en el programa. Tanto Oscar como yo estamos complacidos de tener una invitada como Agnia y, bueno, pues poder tocar temas tan importantes sobre la situación de la mujer rural y algo que yo quisiera no dejar pasar por alto es estas mujeres que viven en la serranía y todas las mañanas a la hora de levantarse, a la hora de salir. Bueno, pues se le dificulta hasta cómo trasladar los productos alimenticios hasta estos lugares tan recónditos. No solamente hablamos ya de la alimentación, de algo tan básico como la salud cuando están embarazadas, que tienen que salir para los hogares maternos a temprano tiempo del embarazo. Pudiéramos decir, ya cuando va a cumplir los 7 meses, ya tienen que salir a un hogar materno y... Bueno, pues los consultorios se han convertido ahora en lugares donde viven las personas que no tienen vivienda. Otros me han comentado que hay algunas perras que están paridas allí, también pasean algunos cerditos. Pero bueno, quisieras que seas tú, que estás allí, estás en el terreno, las que nos comente. Bueno, pues ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo con estas mujeres que viven en la serranía?
Mira, tú has dicho una realidad. Porque las mujeres de la serranía son las más afectadas en medio de la sociedad por las limitaciones tan grandes y tan constantes que ellas padecen. Serranía, estamos hablando de lugares muy altos, de montañas, de lugares de muy difícil acceso, donde allí la mano de esa mal llamada revolución todavía en muchos lugares no ha llegado. Y eso es una realidad. Los sitios y los montes que ellas tienen que descender para llegar a algunos lugares donde hay un mínimo de condiciones para estar, porque a veces se puede llegar previendo que en algunas ocasiones el parto puede llegar fuera de término y cómo estas mujeres tan inclinadas allá, tan escondidas en medio de esa serranía pueden llegar a tiempo a un lugar asistencial médico. Estas mujeres van allí a esos lugares maternos donde la alimentación a veces no es todo lo que ellas necesitan, yo tengo entendido, y así es, que los familiares tienen que ir muy constantemente a visitarle, a llevarle para reforzar estos tipos de alimentos. Y es como tú dices, si los lugares maternos están en lugares recónditos y en lugares donde está todo el medio del campo, también existen animales rondando en estos lugares. Me llama la atención algo. Estas mujeres se ven muy deterioradas por el sufrimiento, por el diario vivir que le ha tocado vivir en la serranía. Estas mujeres se ven bastante maltratadas y deterioradas por la poca alimentación, el trabajo que tienen que pasar para cocinar, la mayoría de ellas lo hacen con leña, pedazos de los árboles que cortan. Estas mujeres a veces no tienen la higiene y el aseo personal que necesitan para su cuerpo. Y en este tipo de limitación es que pasa un embarazo y pasa el término de ese embarazo de una mujer rural en la serranía. Es bastante complicado, es bastante triste para nosotros como mujer vernos implicadas en esta situación, porque sabemos que luchamos para que haya un rayo de esperanza, para que verdaderamente estas cosas tengan un cambio final definitivo.
Sí, Agnia, una pregunta que te quería hacer. ¿Con qué tipo de transporte cuentan estas mujeres que están embarazadas o que tienen que verse con un médico para llegar a estos lugares donde son atendidas, estos lugares de maternos o como se le llame? ¿Con qué tipo de transporte cuentan para acercarse a ese lugar viviendo en esas zonas tan intrincadas?
Bueno, muy buena pregunta. Le puedo citar, para que quede bien explícito así, los tipos de transporte. Tipo de transporte es caminar por toda aquella serranía. Tipo de transporte puede ser un mulo, burro y caballo. Tipo de transporte que se ven para esta serranía más constantemente son unos camiones que están un poco condicionados ahí para el transporte de personas. Pero un transporte que sea factible para las mujeres en este estado, verdaderamente es muy difícil encontrarlo en esta serranía. También esto es un peligro para las mujeres que están en embarazo. Este tipo de transporte tan difícil, porque realmente no lo hay. Si de momento una mujer en este estado de embarazo llegaría a tener una situación difícil, posiblemente entre dos palos con un pedazo de saco, tendrían que inventarse una camilla para poderla trasladar. Pero el transporte para la serranía, para todos en general, pero específicamente para las mujeres en este estado, está bastante difícil y muy malo para ellas, porque en este embarazo se sabe la delicadeza especial que tienen que tener ese tipo de mujeres.
Ania, vamos a escuchar una música para alegrar, porque la verdad que es muy triste ver la grave situación que están atravesando estas mujeres en la serranía. Pero vamos a escuchar una musiquita que aquí Oscar eligió hoy para nosotros.
Te invitamos a tomar un buchito de café. No con el problema que sufrió Chanito, sino un café directo. Sí, sí, señor. Escuchemos.
Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Y hogares uno por uno anduve la sillería a mediana cercanía. A Nemesio saludé y cuando le pregunté, ¿y tu familia qué tal? Me dijo, ya andamos mal porque no tengo café. Y como dice el refrán, que el mundo es una balumba, yo dije, sigo la rumba a casa de Sebastián. Llegué a la puerta tan y me preguntan quién fue Chanito. Le contesté y me respondió Pilar que hoy no quise madrugar porque no tengo café, que sería como el aeroplano sin poder aterrizar. Y en esto llego al hogar del noble Nico Chaviano y me dice, tan temprano tú te mojaste los pies. Y le dije, ¿usted se cree que canta no carece? Y me dijo, hay 9 meses que yo no pruebo el café, que seguí por aquella senda a casa del Valeriano y vi salir por el guano una humareda tremenda. Me paro, aguanto la rienda, véate, me desmonté y cuando a Nelia le traté de la situación modorra me dijo, tomarás borra, hijito, porque se acabó el café, que seguí a casa de Severa. Allí lo estuve esperando y cuando estaba colando, ¡pum!, se viró la cafetera, pero sigo de carrera. Con el Gabo me encontré y cuando lo saludé, como que era tempranito, me dijo, para que tome café, que el Gabo, que están atentos cuando uno a su casa va, gritó de allá, Soledad, trae a Chanito un asiento. Conversamos un momento con ánimo y buena fe, pero que luego, no sé, un gato atrás de un ratón sube por sobre el fogón y bota todo el café, que dije, imposible sería que el café se haya botado. Y me dijo, no, hay cuidado, que este temprano todavía, que ya verás con la alegría que aquí se lleve aliviano. Vamos, vieja. Me mete mano de nuevamente se hará, y ella le dice, ¿qué va si ya no queda ni un grano? Seguí a casa de Martín, la casa estaba vacía, y haciendo mi travesía llegué a casa de Joaquín, y parado en el jardín contento lo saludé. Allí sí, allí me dieron café solo y ligado con leche, me dijo que te aproveche y con gracias le pagué.
Bueno, pues muy, de verdad, muy sí. Acertado.
Al fin se tomó el café.
A mí me da gracia porque al fin se tomó el café.
Sí.
Y nuestros hermanos en Cuba, bueno, siguen tomando potaje en la mañana.
Sí, señor.
¿Por qué potaje? Quiero aclarar a las personas que nos escuchan a través del internet en toda América Latina y el mundo. Y es que en Cuba, como mezclan el café con el chícharo,
sí,
nosotros que nos reímos de nuestra propia desgracia, y digo los cubanos, nosotros los que estamos aquí, los que están allá, porque somos iguales, somos un solo pueblo, le dicen potaje porque como el chícharo se hace potaje, bueno, claro, al mezclar todo esto. Agnia, a mí me da mucha gracia como la gente dice, bueno, sí, pues nos tomamos un potaje temprano, porque es más chícharo el café que es más, lo le ponen al café más chícharo que café a la hora de la mezcla esta que han inventado en Cuba.
Yo iba a hablar con Ania porque si ella vive en la serranía, esa zona montañosa, esa zona es pródiga en café. Ahí es donde están se producen los cafetales y se produce la cosecha de café. Y es como todo en la vida. A veces, como decimos nosotros en casa del herrero cuchillo de palo. Y si ahí se da el café y se siembra las maticas y hay recogida de café, pienso yo que quizás es más fácil para un campesino de esa zona, de la serranía, del monte, pues empatarse con algunas libritas de café de vez en cuando, digo yo, no sé. Estaba yo pensando en eso. Quizás sí, quizás no. No sé si ellos, por tratarse de que viven en el campo, le llega la cuota que le llega en los pueblos, en las ciudades, la cuota de café que viene por la libreta de abastecimiento, de cómo se le llame, ¿no? Que le llega una cuota, no sé cuántas onzas por persona de café. Y hay cuotas de estas por la libreta que en realidad no llegan a los campos, como por ejemplo algunas viandas, etcétera, no llegan a los campos igual que llegan a la ciudad. ¿Por qué? Porque bueno, están de cara al campo y entonces se supone que es más fácil pues entonces hacerse de alguna malanguita, hacerse de alguna algún tipo de vianda, sí señor, algún tipo de legumbre. Más fácilmente que las personas que viven en la ciudad o que viven en los pueblos.
Seguimos en la misma provincia, en Bayamo Granma, uh-huh, con Midermi Naranjo. Midermi, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, Midermis.
Buenos días, me encuentro bien, Adelidio, gracias a Dios.
Midermi, hablábamos sobre la situación que ante la falta de trabajo remunerado para las mujeres rurales, ustedes como FLAMUR han emprendido proyectos que garanticen la independencia económica femenina y que rompan con las inequidades de género. Y yo quisiera un poco intercambiar contigo, ustedes que han trabajado tanto con las mujeres, ¿cuál es la situación que están atravesando estas mujeres con respecto a la salud? ¿Tú si has tenido alguna experiencia que nos pudieras comentar en el hospital, si conoces a alguien que haya tenido un bebé? Porque me han comentado en algunos intercambios de correo y conversaciones que no les entregan la canastilla o no le venden la canastilla, porque allí no entregan nada, hasta pasado los 7 meses. Imagínate, hay niños que nacen prematuros. Coméntanos un poco sobre esta situación.
Bueno, Magdalena, vuelvo a hacer un recordatorio de que hace un tiempo atrás hablábamos de ese mismo tema, que sigue causando un serio problema acá en la isla. Porque las mujeres de acá, por ejemplo, si salen embarazadas, como se decía, la canastilla queda en un promedio de 7 meses, donde hay mujeres que incluso se adelantan a su parto y llegan hasta un hospital y no tienen que pasar a su hijo, porque le salen a brindar una atención hasta ese tiempo de que siente la mujer, ese tiempo para poder acceder a con lo poco que no han de canastilla, que de hecho no se cubre todas las necesidades de venir a la madre. Pero lo que tenemos y es que nos dan. Decía que las mujeres acá en Cuba le es difícil tener un niño en las mejores condiciones, porque en cuanto a la canastilla no le brindan una necesidad factible para ella de lo que se necesita realmente para atender un bebé recién nacido. Por ejemplo, la canastilla la dan a los 7 meses. Hay mujeres que se adelantan, por ejemplo, a partos anteriores, por ejemplo. Y entonces le causa una gran complicación al cuidado del bebé porque no tiene para ponerle paño. Yo he visto casos en hospitales que las mujeres han parido y han tenido entonces que los padres salir a comprar todo lo que acarista de canastilla para poder vestir su niño. A bolsa negra, como uno dice en la calle, en alto precio, pero eso ni tiene dinero para comprar. Porque entonces si ponen con un trámite, por ejemplo, legal en la oficina, con el papel del médico, eso requiere de tiempo, vaya un almacén, o sea, y si les toca estar en ese momento, con un día entero para todos esos trámites y usted se pone el bebé mientras tanto en el hospital. Esos casos están diciendo duramente que las mujeres de esta isla, muchas han decidido no tener hijos, muchas mujeres incluso dicen, ¿para qué tener hijos sin parir? Es una gran necesidad. Muchas que quieren tener y dicen, voy a tener que quedar sin un hijo porque no es fácil para ella ponerle a pasar trabajo, porque realmente incluso hasta el módulo que aquí supuestamente le dan a las mujeres para mantener, no sé, el vestido de su niño, de España, que serían cada 5 minutos, no es fácil, no, es una vida dura para tener un hijo aquí dentro de la isla, muy dura. Me he tocado clases también de mujeres, por ejemplo, en el campo, cuando hemos llegado hasta allá, que dicen, mira esto, 10 pañitos, 10 metros de tela antiséptica. O sea, que cuando tú vas a tirar a hacer unos paños, pues no te da. 10 paños, por ejemplo, de recogedor, como uno dice. Es todo lo que la gente necesita, un pullover, dos biberoncitos. Y con eso se puede mantener el higiene en una atención adecuada para un bebé desconocido, imposible. La mayoría de las personas que tienen niños en este país, o que están puestas a pagar o algo así, tienen que clandestino en la calle comprar las tortas para poder atender su niño adecuadamente, que le es difícil porque el sueldo tampoco le compensa con lo que tiene que gastar para poder tener un niño bajo las mejores condiciones. Es triste porque no solamente en el cielo se ve esas condiciones, en el monte se ve esas condiciones, en los campos, donde quiera, es la misma situación. O sea que no es que hay una prioridad para las personas del pueblo y otra para el campo. Todas estamos en la misma situación, tristemente.
La verdad que en vez de mejorar la mujer, en vez de que las condiciones cada día sean propicias para tener bebé, porque hemos visto que la población en Cuba, en vez de que mejore, lo que hay la tercera edad es lo que abunda. Estábamos viendo las encuestas y son estadísticas que ha dado el régimen, y la mayor parte del pueblo de Cuba son personas de la tercera edad.
Hay un envejecimiento en la población cubana.
Eso sí. Es lo que me preocupa.
Sí, claro.
Y Midermi nos acaba de dar un testimonio que las mujeres no quieren tener bebé por las críticas condiciones que están atravesando, y no solamente las mujeres rurales, porque Midermi no está hablando de las mujeres en los campos.
Y no solamente, Madelina, le decía, en los campos, es una situación en general en cuanto a las mujeres, y no solamente en Canasillas, sino en problemas de vivienda. Es triste porque si recogemos un poco de... Mira, ahora en este momento yo me encuentro en una parte del campo, ¿ves? En este mismo momento. Y escucho que sienten tractores. ¿Y entonces qué pasa? Es triste porque si recogemos un poco de casa, las mujeres, el por qué no quieren parir son varios por qué, ¿ves? Uno de los que más golpea con que es disminuido. Con que lo alimento, porque si soy una mujer con un padre de familia, con 5 niños, como me he topado casi aquí, dígame usted, ¿con qué lo mantengo? ¿Con qué vivo? ¿Con qué? Porque el salario es un salario bajo. Nadie presta una atención adecuada. Entonces se habla de que ustedes tienen, y claramente está dicho y es así. Y la mayoría de la población en Cuba es ya una persona, son personas avejentadas. Y entonces imposible bajo las condiciones en que vivimos, renovar esas personas, o sea, esas etapas. Renovar desde que un niño, o sea, una nueva generación, imposible, porque nadie quiere pasar trabajo más de lo que estamos pasando. Nadie quiere, por ejemplo, tener a un niño que no pide venir a este mundo, el padre quiere siempre darle las mejores condiciones. Y es una cosa que nos golpea grande, pero grandemente, a las mujeres de acá.
Claro, claro,
no tenemos
claro.
Las condiciones, como decía, que propicia para tener niños.
No, la verdad que...
Muchas mujeres que no tienen niños también me he topado. Mujeres que no tienen niños dicen, ¿qué va? Si yo veo a fulana, por ejemplo, y mencionan a otra señora que pasa un trabajo con sus niños, el papá trabaja y a veces no tiene para comprarle un par de zapatos. O sea, que si se va a la verdad, como uno así se va bien a los campos, se camina, se conoce, porque hace ese trabajo social de saber la situación real que existe. Cuando entonces llegamos hasta ella, vemos que no solamente... nos golpea el caso de la canastilla, nos golpea el caso de la alimentación, de la economía. Yo misma, en mi persona, me he tocado con mujeres que le decía, yo les ofrezco ahora en día el semilla, que le he enseñado a hacer flores, o sea, para que tengan un medio de que se busquen de cómo traer el alimento, aunque sea su casa, de un medio de cómo salir adelante un poco. Tristemente, no todas tenemos el acuerdo y ese ímpetu de porque muchas mujeres también me tocaba con problemas de salud, que aunque quieran no pueden. Y realmente nos miramos, no tenemos el valor, no tenemos como mujeres ese valor que deberíamos de tener.
Sí, vemos que la verdad es que la culpa no es de las mujeres. La culpa yo creo que la tiene un régimen que no ha sabido darle el lugar que merecen las mujeres dentro de Cuba, a pesar de que existe la Federación de Mujeres Cubanas, que la tienen registrada como una ONG y no son capaces de, como organización, responder ante las necesidades básicas de la población.
La responsabilidad. Mírame, eso realmente, vamos a hablar entre comillas, porque realmente la gente minera sirve, porque yo no, nunca, nunca soy una mujer de la federación, te digo, vamos a ayudarte con esto, vamos a ayudarte con lo otro, o estás embarazada, vamos a no sé, es bla, 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 nada más es bla, bla, bla. Yo lo que estoy viendo es que estaba con una muchacha con un problema de salud, un coronito de la primera por allá buscando de arriba, o sea, sierra, ya se pertenece a la sierra, zona serrana por allá. Forma con una malformación.
Midermi, vamos a una breve pausa. Inmediatamente seguimos contigo para que nos deje este testimonio valioso de esta señora que conociste ahí en Corojito. Inmediatamente estamos de vuelta con ustedes en su programa Alborada Guajira, con Midermi Naranjo desde Bayamo Granma.
Como que por la guarda rollo, Guajira.